¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Job, capítulo 6? Vamos a ver hoy cuatro capítulos. Así como vamos avanzando, vamos a ver como que se reiteran ciertos argumentos con nuevos ejemplos, pero va a venir siendo como el mismo argumento en otra forma. Y también lo que Job dice. Pero de repente hay algo y lo podemos como recalcar y decir, ok, entiendo esto aquí y en esto está bien y en esto no está bien. Y poder diferenciar entre lo que es equivocación de Job o de alguno de sus amigos y lo que sí es acertado. Entonces, en capítulo 6, Job se queja con sus amigos acerca de ellos. En capítulo 7, Job se dirige a Dios, y como dice en capítulo, en el principio, cuando todo esto le sucede a Job, dice, en todo este asunto, Job no pecó con sus labios. Y pero en la séptima prueba, que es estos capítulos de conflicto con sus amigos, Job considera al final que sí pecó. Dios no le reprende de nada, pero Job considera que tiene de qué arrepentirse al ver quién es Dios al final y qué es, o sea, sus suposiciones y sus imaginaciones de Job, en qué estaba equivocado, y él considera que había pecado. Entonces, en capítulo 8, Bildad, uno de los amigos de Job, dice verdades acerca de Dios, pero vienen siendo un poco mal aplicadas. Entonces, eso también nos afecta, porque comúnmente usamos ideas y conceptos que son verdades, pero a veces son lo que yo llamo verdadismos, nada más. Suenan verdad, pero no son, o no, aquí no aplican, o sea, como que lo usamos como una panacea. Para cada situación, esto te lo cura como si fuera vitacilina o Vaporub o algo así. Entonces, dice unas verdades, pero no las aplica bien. En capítulo 9, Job vuelve a hablar y ahora sí reclama directamente con Dios su caso y su situación. Entonces, vamos a ver en esos cuatro capítulos en qué sí estuvo bien, en qué no, dónde está la verdad en eso, y también poder identificar dónde nosotros también en estas cosas podemos estar confundidos y muy equivocados, y cómo, porque aflicción es parte de lo que, y aquí lo menciona, aflicción es parte de lo que sucede al ser humano. Entonces necesitamos saber cómo que esto me sucede o me sucederá. Entonces, cuando eso está pasando, ¿cómo puedo estar pensando bien y salir adelante bien en el asunto? Ok, capítulo 6, versículo 1. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Entonces, aquí Job está diciendo con sus amigos, y lo hemos dicho o nos lo han dicho, como tú no estás viviendo, no has vivido lo que yo, no me puedes decir. Entonces Job está con eso, o sea, ustedes no han vivido lo que yo estoy viviendo, entonces no tienen por qué decirme nada, no me entienden. Entonces el problema con eso, y eso es continuamente algo que Job dice en diferentes formas, es que no hay nadie que me entienda. Y llega Dios con Job, y Job ya se tiene que callar, porque obviamente Dios sí le entiende, y Job estaba pensando mal en muchas formas. Entonces, describe su situación, que es que las saetas del Todopoderoso están en mí, o sea, ya como que me acribilló, y veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Entonces, dice, o sea, esto es lo que, o sea, yo estoy en algo que ustedes no pueden sondear, y eso es equivocación. No es necesario que tú pases por lo que otra persona está pasando para saber que la está pasando mal. Pero ¿cómo nosotros podemos sí hablar con eso? Sí, es cierto, no he perdido lo que estás perdiendo o lo que has perdido, no he dolido como tú estás dolido, sí es cierto. Entonces, ¿qué puedo decir que sea realmente acertado, que sea verídico, que sea aceptable, que en verdad ayude? Porque a veces es simplemente mejor decir, siento mucho lo que está pasando. Y aún así van a decir, no sabes lo que yo siento. Okay, Job. Y le dicen a Job, pero Job, entonces nadie te entiende. Entonces sí, como dijo su mujer, muérete, pues ya, o sea, acábatelo porque pues ya. O sea, ¿cómo podemos realmente abrir la boca y dar algo de sustancia y que en verdad ayuda? Entonces, él sigue hablando, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Entonces, Job está con eso, o sea, no tengo esperanza en mi vida y realmente lo mejor para mí sería de una vez ya morir. Y yo he estado como pastor con personas en diferentes situaciones que están con eso, o sea, ¿qué caso tiene? O sea, ya quiero morir. Y probablemente su caso es terminal, entonces, ¿y qué les puedo decir? No, pues sí, de una vez sería mejor. Entonces, muy difícil, o sea, ¿qué les puedo decir yo cuando están pensando en eso? O sea, que ya suelta su mano de una vez, o sea, ¿por qué detiene su mano? De una vez que me ponga el último guamazo y me muero y ya me voy, y ya no me duele nada. Pero otra vez es parte de eso es nuestra ilusión, que si no vivo, no me duele nada. Entonces tenemos que recordar otra vez cómo Dios me ve y cómo son las cosas realmente. La imaginación de que muerto ya no voy a sentir nada y no voy a estar consciente de mi tragedia o mi dolor. Entonces vemos cómo Jesús narra de alguien en el Seol, en el Hades, que siente el ardor y quisiera nada más una gota de agua en su lengua para bajarle una rayita ese ardor. Entonces, sí tenemos que decir, ok, sí estamos conscientes, aunque no físicamente vivos, y hasta conscientes de lo que sentimos. Y se describe como ardor en el caso de aquel. Entonces, necesito yo decir, bueno, entonces, si en verdad pienso que así ya no voy a sentir nada, suicidio no es una respuesta. No alivia ni termina el dolor. Entonces, y Job está con eso, pues entonces que Dios acabe conmigo. Y Dios obviamente no ha acabado con él. Entonces, dice versículo 12, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? O sea, Dios está olvidando que yo no soy de piedra. Y lo hemos dicho, o sea, háblame más bonito, o sea, no me grites así. Acuérdate cuando dices estas cosas, no soy de piedra. Sí siento, pues Job ya lo está diciendo así y ustedes me están diciendo cosas, dice, que sí me duelen, hábleme bonito, anímenme, pero igual, realmente ellos, ¿qué pueden decir a Job que le anime, que le va a aliviar su dolor? ¿Qué le pueden decir? Porque sigue siendo eso y él no encuentra por qué me está sucediendo esto. Y él está con la premisa básica que es casi universal el ser humano y sus amigos también, y eso es su contienda, que si haces bien te va bien y si haces mal te va mal. Entonces le va mal a Job y ellos dicen, bueno, Job es por algo, si haces bien te va bien, si no te va bien cambia. Y Job está, pues que Dios me diga en qué hice mal y lo cambio, pero si no me va a decir es que no piensa darme alivio, no piensa darme esperanza, no piensa quitar el dolor. Entonces, y eso es terrible para Job. Él no ve fin a lo que le está pasando y no ve tampoco propósito. Entonces, más adelante, versículo 24, Job no está pidiendo una solución al enigma de parte de sus amigos. Realmente está diciendo, pues sí, o sea, no, yo no les pedí que hablaran. Entonces dice, enseñadme y yo callaré. Díganme en qué estoy mal y yo me callo y me compongo. Entonces enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, ¿de qué me sirve que me estén diciendo? Pues es que joven, algo pecaste. Si no saben más, o sea, están hablando como generalidades nada más. Si haces bien, te va bien. Ajá, pero ¿qué significa te va bien? ¿Y qué es hacer bien? O sea, no le están dando algo más definido. Entonces, simplemente algo general, que es parecido a lo que sucede cuando nosotros, alguien en un problema, dice, pues todas las cosas son para bien, que eso no es lo que dice la Biblia, sino ayudan a bien, no para bien, sino a bien de los que aman a Dios Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y eso hemos empezado a ver que, como dice en Efesios 1, que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para estar en Cristo. Pero al nacer, ¿ya estuve en Cristo? No, sino todos tenemos una historia muy individual, pero muy parecida a los demás, en que cómo fuiste viviendo, creciendo, tropezando, resbalando, chocando, todo lo que ha pasado en nuestra vida hasta poder estar por fin en Cristo, acepto en el amado, perdonado todos los pecados, y hay un cambio. Pero inicia eso otro proceso. Y Job no ve eso, no ve un antes y después, como tú y yo podemos ver en Efesios 1. Entonces tenemos una información que Job no tiene. Y tenemos una referencia y una perspectiva que Job no puede tener. Entonces, él estaba consciente de la necesidad de estar en paz delante de Dios. Sus holocaustos y sus ofrendas y todo eso es sobre el altar, o sea, para estar bien ante Dios. Pero eso sería, en todo caso, temporal. Y eso nos enseña ya en el Nuevo Testamento. Entonces, viendo eso, Job confiaba bien en algo, pero no era suficiente en lo que él confiaba. Y finalmente depende de que él se acuerde de hacerlo y que lo haga a tiempo y que lo haga bien, como decía tu abuelita, de buen modo y con la mirada baja. O sea, así. Y si no, sopa. Entonces necesitamos ver eso, que eso es una premisa básica, que Job está operando con eso, sus amigos están operando con eso y muchas veces nosotros. O sea, si el río suena es porque lleva agua. Entonces es por alguna razón y causas y efectos siempre son sobre eso. Entonces, si haces bien, te va bien. Entonces, si no te va bien, es porque no haces bien. Y siempre sacan así. Y nosotros hablamos así. Mira, te va súper bien, algo chido sucede, estás en una reunión familiar y todo el mundo sano y todo el mundo feliz. Entonces dices, Dios es bueno. Y hasta la fecha, no he visto más que una persona en otro país poner en Facebook cuando acaban de dar el diagnóstico de leucemia en su hija. Dios es bueno. Eso requiere algo, poder decir eso frente a algo terrible. Mi hija tiene leucemia, Dios es bueno. Cuesta mucho más afirmarlo frente a eso. Y es relativamente fácil cuando todo el mundo feliz, todos en armonía, me dejaron mi silla favorita, me hicieron mi platito como yo quiero, así toda la temperatura, la sopa como yo quiero, y todo lindo y todo el mundo sonriendo y feliz, Dios es bueno. Hasta que suceda algo, entonces ya estamos otra vez en crisis. Entonces, prácticamente todos operamos con esa premisa básica y es una equivocación. Pablo dice a Timoteo, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, puedes hacer bien y te va mal. Jesús, ¿qué onda? Entonces, Pablo está diciendo a los corintios, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y decimos, Pablo, yo no quiero ser imitador de ti, porque yo me acuerdo y suena muy bien leerlo y lo leemos y decimos, ¡oh, qué bárbaros! Pablo y Silas cantando himnos a medianoche en la cárcel en Filipos, están con los pies amarrados con cadena y las manos así, les dieron con palos, está latigazos y cortado su espalda y están así para que no se pueda cerrar la herida. Entonces están así, entonces súper incómodo, hazlo alguna vez. Y ya no te quejas de tus pilates y demás. Entonces, estar así, o sea, es doloroso, es muy cansado, no pueden acomodarse. Están cantando himnos a medianoche. Y dices, oh, Pablo dice, sí, sean imitadores de mí. Y digo, no, Pablo, aquí nomás te veo. Yo no voy a hacer lo que tú haces, porque entonces me puede ir como a ti te fue. Entonces, vemos a todos los apóstoles mártires y decimos, pues quién sabe, déjame pensar eso bien. Entonces, otra vez, o sea, dime en qué estoy mal, dice Job. Y sus amigos no pueden especificar. Es muy importante ver eso. Sus amigos no pueden especificar. simplemente hablan generalidades. Y hay una parte en Job donde habla de eso, de callarte y poner tu boca en el polvo, y es recomendable. Porque muchas veces empezamos con diagnosis, empezamos a opinar, empezamos a decir por qué te sucede aquello, por qué estás en esto, por qué al otro, y somos, no somos más que comadritas ofreciendo nuestros remedios. Sí, con cuatro flores de sábila, y yo una vez alguien me dijo que por qué tos, entonces pues cuatro flores de sábila, y si echo cinco, ¿qué me pasa? Y se me queda mirando como que blasfemia. Pues nomás pregunto, ¿qué tal? O sea, no, esos remedios mexicanos a mí no me van a surtir efecto. Las flores de la sábila que crece en mi patio sabe la verdad y no me va a ayudar. Ni Vaporrub, y eso es como que internacional, pero así. Entonces ahí estoy y digo, ¿y si esto? Entonces, pues, y ahí están las comadritas comparando. Pues lo que yo hago es un té de flor de bugambilia. Digo, también tengo flor de bugambilia. ¿Importa el color? No, pero mejor no con té de flor de bugambilia porque tienes que taparte, no puedes salir. Pero con flor de sábila sí. Y digo, entonces me muero porque no está floreando mi sábila. O sea, qué horror, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero eso es lo que están haciendo los amigos de Job. Están diciendo, bueno, esta tos es por esto. La misma señora que me estaba recetando cuatro, era una persona estudiada y preparada y culta, ¿ok? No tienes que pensar una cosa diferente. Entonces, la misma señora me dijo que este niño, era una escuelita donde iba una de mis hijas, entonces, este niño siempre tenía mocos, bonitos colores, traía de todo así. Ese niño, pues lo que pasa es que no le cerró bien la mollera. Y entonces yo estoy sobando, le digo, no, pues suena hueco, pero sí está bien cerrado. No, pero no cerró bien. Entonces tiene que tomar clara de huevo y abono seco de toro. Y digo, y yo así, o sea, malo. ¿Y no puede ser de vaca? ¿Qué va a saber la cabeza del niño? Entonces hacen una pasta con la clara de huevo y el abono de toro seco, por favor. Y digo, sí, a los tres días, ¿qué tiene? ¿Alfalfa o qué? O sea, yo así, usted digo, por favor. O sea, mira, si la mollera no, o sea, no podría, o sea, estaría mal el niño, ni habla, ni camina, o sea, ¿cómo? Es que así, ¿ves que no hay que cargar así el bebé porque se le baja la mollera y por eso les da hipo? ¿Nunca has escuchado eso? Digo, mira, el cráneo es de tal manera que... no, simplemente no. Pero es que, bueno, pero pues, le haces eso y se le quita el hipo. De por sí en 20 minutos se le quita el hipo. Sí, ¿verdad? Pero entonces estoy aferrado. Eso es que todo mundo lo dice y todo mundo lo sabe. Y la Biblia nos está poniendo cosas que a veces todo mundo dice y no lo dice como lo dice la Biblia. Por ejemplo, todas las cosas son para bien. No todas las cosas son para bien. Pero todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios y especifica. Eso es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nos invita a entender, porque como Job, yo puedo llegar a dudar que Dios me considera uno de los que le aman. O sea, los que le aman a Dios, el problema es que no le amo a Dios en todo momento. Entonces, en uno de estos, ¡pup!, salí del radar y me sucede un desastre. Y a ti también. Entonces, todos están cuidando de amar a Dios mucho. ¿Por qué? Porque a Dios nomás está así, de tembloroso, y está derramando su gracia en mi vida, y alguien le hace así, y todo el charco, y Dios dice, quítate, Satanás. O sea, que Dios es un viejito débil, que no tiene buen pulso, que no sabe medir, y el diablo es un travieso, que le movió la mano, le madrugó, y antes que Dios pudiera llegar al sitio de mi vida, entonces llegó Satanás a echar a perder todo. ¿Dónde enseña la Biblia eso? Pero es una mentalidad que muchas veces hasta los cristianos, que todos los días estás leyendo tu Biblia, pero operas todavía con algo equivocado, aunque estás leyendo. ¿Cuándo no te ha pasado que no haces dos días tu devocional y pasa algo? No arranca el coche. Entonces no sabes primero llamar el mecánico o sacar tu Biblia a decir, bueno Dios, entonces ¿dónde estaba leyendo? Y me acuerdo dónde estaba leyendo. Y me voy a poner un capítulo extra como castigo y multa y recargo y así y todo y pagos de movimiento y manejo de cuenta y todo eso. Y arranca bien, dices, ya sabía. La esposa de un pastor con milagros en su vida, pero algo estaba pasando en la vida, en el ministerio, con sus hijos, algo así, y va por la carretera manejando y está orando en voz alta y dice, Dios, yo siento que no me escuchas, necesito saber que tú me escuchas, y se apaga el coche en plena carretera, a 90, así, y así con la pura inercia, como que se echa al acotamiento y se pone a reír. Dice, ok, Dios, no juegues. Ok, sé que me escuchas, sé que me estás oyendo y todo. Está bien, lo que tú quieras hacer, está bien. Por lo menos sé que sí me estás escuchando. Ahora, y hace esto y arrancó otra vez y lo llevó a la agencia y no tenía nada. Simplemente le paró así al coche y le dio hipo, quién sabe. Entonces, pero ve cómo pasa que como que decimos y fácilmente atribuimos cosas que así no es y desconozco. Entonces, si eres tú, cuidado al abrir tu boca y estar diciendo es que es esto, cuando tú no sabes. O sea, has oído quizás en los pueblitos y quizás en algún pariente dolor de ijar. Ay, es mi dolor de ijar. Se me bajó la presión. No es la presión, es la glucosa. O sea, te checan, no tienes la presión baja, pero me siento, sí. ¿Desayunaste? No. ¿Cenaste? Sí. ¿Qué? ¿Pingüinos? O sea, siempre hay una explicación, pero como que no muy bien queremos. No, es que es esto, es que me hicieron enojar, me dio de a 20. Simplemente por un coraje, pues así le pasó a Don Chendo. Y los otros 10,000, no, ellos no cuentan, porque con uno ya tengo mi prueba. Don Chendo tuvo un susto y le dio de a 20 y estuvo mal del hígado y de eso murió el pobrecito, que en paz descanse, que sí era hermano. Entonces así, y dices, ¿no es un poco veloz tu conclusión? O sea, el médico no opina tan fácilmente, ¿verdad? Te saca sangre y cuanto más, y te pesa y te aprieta y te pellizca y hace un montón de cosas para decir, no es nada, es un resfriado. Pero ya descartó lo que pudiera ser. Entonces, tomando eso en cuenta, mira a Job y sus amigos y nomás están opinando, inclusive Job, están opinando acerca de cosas que ellos nunca han visto. Entonces, ¿cómo por lo que yo he visto en mi vida, yo sé tanto de las cosas invisibles y eternas? Antes de la fundación del mundo, yo no puedo imaginar eso. O sea, ¿dónde estaba Dios? Si tú imaginas a Dios como con una túnica flotando en medio del espacio, sin estrellas, sin nada. O sea, si no hay ni piso. Y Dios hizo cielos y tierra y pum, pues sí, porque ya me cansé de estar flotando. O sea, es muy difícil imaginar a Dios existiendo infinito, eterno, personal, sin la creación, sin cielos y tierra, como algo para por lo menos hacer sombra, hacer silueta. Es muy difícil. Entonces, antes que el mundo fuese, y después que pasen cielos y tierra y nuevos cielos y nueva tierra, o sea, después eso, igual yo no puedo concebir eso. Entonces, y Dios está diciendo, eso es conforme a mi propósito, eres llamado. Y parte de su propósito, Él nos amó primero y ahora nosotros le amamos. Entonces, ya cuando inserto ese dato y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, entiendo su propósito un poco mejor, como para entender mejor a dónde va todas las cosas que me ayudan a bien. Pero Job no tenía toda la información y tú y yo apenas estamos contemplando. Ok, entonces, capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Entonces aquí Job está diciendo, es una lucha todos los días. Entonces, cuando se habla, ¿no?, en el 10 de mayo, no, pues yo le doy gracias por mi madre, porque bien luchona. Y cuando esto, bien luchona. Y ella sí, y ella planchando a medianoche y luego parándose a ir a trabajar y nos dejaba el lunch y todo eso y nos ayudaba. Y no, mi jefecita, bien luchona. Ok, entonces, pero ¿qué es lo que damos a entender? Que la vida es una lucha, es una brega, es guerra. Es vivir en plan de guerra y entonces privación, sacrificio, valor, perder y luego ganar. O sea, sí, ¿no es acaso eso de por sí? Y luchamos, 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 pero finalmente, ¿quién va a ganar? El Creador. Dice, y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? O sea, la noche no es de descanso para mí. Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y aquí está Job con su enfermedad, con el dolor de su alma, el dolor de su cuerpo y amigos que simplemente le están ya calumniando. Porque tampoco saben por qué está sucediendo eso, pero dicen, es por algo, Job. Oh, pues obvio, pero no me han dicho por qué. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir y no ser uno de sus amigos que quizás con buenas intenciones, pero muy mala forma, no le atinaron? Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Yo no veo por qué seguir vivo. O sea, tengo hoyos literal en mi piel. Dice que mi carne está vestida de gusanos. Así sentiría el hormigueo y comezón, hinchazón y ardor en su piel y todo hinchado y todo deforme por su enfermedad y llagas además. O sea, está lleno de hoyos. ¿Y esto qué? O sea, esto es, no, pues Job, yo creo, bueno, mira, necesitas desintoxicarte. Entonces, primero te voy a dar una receta de unos licuados de jugo verde y que esto y todo. Y así, 4 cuadritos de nopal. Y digo, si puedo echar 8, o sea, me surte doble efecto. Yo necesito doble o triple efecto. Me echo todo en nopal, de una vez. No, necesitas así de nopal y luego a mediodía va a ser un licuado de sábila. Digo, no, mejor me muero. ¿Has probado un licuado de sábila? No, mejor ya de una vez muero. Entonces, ahí está así con él, ¿no? Y que esto, o sea, imagina Job así, ajá, ¿y qué más? Lo que pasa con la persona afligida, con buenas intenciones, al rato te escucha y te dice, ay, qué bueno, sí, gracias, gracias, lo voy a hacer. No lo va a hacer. Ya, o sea, pero para no insultarte y ahuyentarte, así amenazarte o algo así. Ay, gracias, sí, 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 qué bueno. Cuando mi esposa tenía una cuestión que se llama Meniere's, que con un hoyito microscópico, una fístula, en la membrana entre el caracol y el laberinto del oído interno, algo de este tamaño con un hoyo microscópico destruye tu vida. Vértigo, sordera, tremenda la cosa y eso duró unos años y solito se cerró, bueno, con la ayuda de Dios, cerró el hoyo y recuperó la mayor parte de la sordera que había dejado, que eso no se logra, recuperó mucho de ese oído. Entonces, durante ese tiempo llega uno a decir, ¿y eso a qué va? Entonces decían, bueno, es porque también ella se hace 1,000 pedazos. Como si fuera su presión y por eso el vértigo. No es su presión. Tiene presión de una niña de 8 años y hasta la fecha es una abuelita y tiene la presión de una niña de 8 años. No, pues es su presión. No. Entonces se enojaban porque yo no quería recibir su diagnóstico. No es la presión. Bueno, ¿no será esto? No. ¿No será esto? No. Se llama estos. Y como tiene el doctor o el médico o quién sabe quién fue que identificó el cuadro patológico que se llama Meniere's, como es francés, si lo hubiera sido López Dóriga o algo así, lo aceptan porque no, pues este sí lo conozco. Pero Meniere's, ¿cómo? Pues ni entiendo cómo se pronuncie. Entonces eso no puede ser, pero andas diciendo Alzheimer's y a lo mejor tienes Alzheimer's y ni te acuerdas que... lo que dijiste. Pero ya empezamos a decir, y algo que yo he tenido es eso: oye, ¿y has pensado que esto podría ser? A lo mejor ya lo pensaste. ¿Has checado esto? ¿Por qué? Porque yo no vivo en tu piel. Yo no sé cuánto te arde, pero por lo que me dices, parece que sí te arde. Entonces, ¿has pensado que puede ser eso? ¿Has investigado esto? ¿Has tomado? ¿Por qué no? O sea, ¿has ido con este tipo de médico? Y estamos hablando de aflicción física. ¿Qué tal si no es Meniere's, no es comezón, pero es un dolor en tu alma y un ardor en tu alma y no le ves fin? ¿Qué hacer? No, pues entonces ya empiezan. A lo mejor es una maldición generacional, a lo mejor es esto, a lo mejor porque tu bisabuela hacía ocultismo. Sí, a lo mejor, ¿verdad? Y tu bisabuela, a ver, platícame de ella. No estamos mentándole a nadie, pero pues vamos a comparar cuadernos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque eso no tiene fundamento bíblico, decir que por algo que hizo un antepasado tuyo o tus papás, no, que dice, no, que aquí dice hasta la cuarta y tercera y cuarta generación. Entonces, ya tus hijos están amolados porque yo te vi. Tus hijos ya están amolados. O sea, ¿quién quiere ser cristiano? Mejor no me dicen eso y veo cómo lo hago. O sea, ve, pero opina, no, pues ha de ser eso, porque mira, o sea, vas mal, y así que esto y todo, y no te sale ningún negocio, y ha de ser, entonces hay que como deshacer una atadura, si te lo han dicho. Es que hay que quitar una maldición generacional. Es por algo así y te afectó. Eso es freudiano, eso es simplemente una psicología brujerista, nada más, pero no es nada bíblico. La Biblia dice que Cristo llevó la maldición en la cruz, Gálatas 3. La Biblia dice en Colosenses 1, 13 y 14 que Jesús nos redimió y nos libró de la potestad de las tinieblas, ok, entonces no te está controlando, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo que me vas a decir que porque mi bisabuela o mi bisabuelo, te voy a echar la maldición de mi bisabuelo gitano? Y sí funciona, pero ¿qué? Y tú vas a decir, no me pega, porque Cristo me ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerda, eso es lo que dice la Biblia. No, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Entonces, préstame una tijera y voy a cortar ese pedazo de esta página de tu Biblia, porque no lo apruebas como un texto de parte de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es que he conocido casos. Su diagnóstico está equivocado. No era dolor de ejar, era su vesícula. No era que la mollera, sino el niño tiene una infección crónica de sinusitis. O alergias o algo, pero con ese color y con ese modo, yo creo que es infección. ¿Cómo? Pues, ¿porque soy un ignorante? ¿Porque soy un metiche? ¿Será porque también tuve hijos? Y he visto esos mocos en otro cuadro. O sea, puede ser esto. Entonces, pero como que estamos muy inseguros y nos empiezan a decir, no, pues fíjate eso. Alguien me dijo, no, pues yo creo que sí existen maldiciones porque esta familia ha tenido puros divorcios y los papás y los abuelos. Digo, no, lo que pasa es que tienen una cultura de soberbia en la familia, ¿sí o no? Bueno, sí, no les puedes decir nada. Digo, sí, imagínate, cásate con alguien así, a ver qué tal, rífate, ándale, sí, felizmente casados, ¿qué? Entonces, sí, y la tendencia es, pues busco esta salida porque yo no te entiendo, nadie te entiende, pero el problema soy yo. Entonces, cuando eso tienes, el remedio siempre lo estamos buscando fuera de nosotros, inclusive Job. El problema aquí es Dios, el problema es que mis amigos, el problema es que mi mujer no me animó. Me dijo, maldice a Dios y muérete. El problema, porque yo he sido justo. Yo me he portado bien con Dios, ¿por qué me va mal? Entonces, cuando algo sucede, y luego tenemos un pavor, porque van a decir, ah, le va mal y ha de ser por esto, con todo, ¿y qué es pastor? pues ha de haber algo, porque si el río suena, ya sabes. Entonces, ya estamos con eso y opinando y diciendo. Entonces, Dios, Job dice aquí, ok, es una lucha de por sí. Es esfuerzo sin descanso y te acuestas porque es hora de acostarse, pero no te levantas descansado. La noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba, a lo mejor te identificas. Mi carne está vestida de gusanos, espero que nunca sientas así, y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y le dice, eso está diciendo, acuérdate de que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. O sea, si tú me apagas, Dios, ya estuvo. Los ojos que de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces Job está así. Ojalá de una vez deja caer su mano y me mate. Bueno, acuérdate que mi vida es un soplo. A ver, Job, entonces ponte de acuerdo. ¿Que te mate Dios o que no te mate? Entonces trata de sobrevivir en esto, pero al mismo tiempo Job ya no está pensando en lo que era la frase tan central en el Antiguo Testamento en cuanto a Dios. El resplandor de su rostro, haz resplandecer tu rostro, tu mirada en nosotros es sinónimo con tu favor. En el Nuevo Testamento, interesante, en Hebreos dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque creemos que hará resplandecer su rostro, o sea, encontraremos el favor de Dios. Para hallar misericordia y recibir socorro oportuno. Entonces, dice, hagan eso, eso es lo que hay que hacer, acercarse a Dios. Y Job está, todos los días me acerco a Dios y mira cómo me va. Mejor aquí nomás. Y si tiene un problema, que me venga a decir. Y lo que pasa es que unos capítulos más y Dios viene a decir. Y Job se arrepiente. Entonces, versículo 11, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré de la angustia, en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños. Todo lo que Job está hablando son síntomas de post-trauma. De miembros del ejército, policías, socorristas que trabajan en ambulancias, hay gente que ha pasado traumas, gente que ha sido secuestrada o víctimas de alguna forma, niños en Siria y en lugares así de guerra, tienen eso, tienen pesadillas todas las noches y sustos terribles. Y dicen, no, ya pasó, perdón, no pasó. Lo traen aquí como una piedra en su cuello, lo traen aquí. Y entonces son síntomas. Entonces puede haber cualquier detonador, se azota una puerta, un perro ladra, cierto tipo de música o risa, y de repente están viviéndolo otra vez en su carne, todo. Y eso es real, eso sucede. Entonces, ¿y qué podemos decir? Y Job está... Yo digo, bueno, dormido, ya se me va a quitar esto un rato, aunque sea. Y me asustas, me aterras con visiones. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Esa sensación de no poder respirar. Todo eso son síntomas de post-trauma. El pánico, es que no puedo respirar, es que así siento que me cierra la garganta, que no me entra suficiente aire, el pánico y todo eso, todos son síntomas y es algo real. Ahora, ¿qué podemos decirle a Job? Ay, Job, todo es para bien. Él va a decir, qué bueno, ¿quién sigue? Sí, ten esto, un caramelo, ya vete a tu casa. Es mejor el silencio que escuchar esto ahorita. Pero ¿qué entonces, qué le podríamos decir a Job? Bueno, el Salmo 103 dice, como el padre se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de nosotros, se acuerda que somos polvo. Y Job no está pensando eso, que Dios se acuerda que soy polvo. Él sabe con quién está tratando, porque sientes que es muy tosco, es muy brusco, es muy... muy aplastador la mano de Dios. Dice, no, yo quisiera que Dios mejor que se alejara de mí. A lo mejor te identificas. Así mi alma tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces el dolor que él tenía físicamente era menos que el dolor de su alma. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Entonces Job está diciendo, yo creo que Dios te permite estar bien y te permite ver cierta prosperidad y felicidad en tu vida para simplemente jalarte todo el tapete y oír el guamazo cuando caes al piso. Yo creo eso. Y a lo mejor tú has pensado, yo creo que nomás Dios, o sea, como que eso se le entretiene, de ver cuánto soporto. Y en Santiago dice que cuando pasas una aflicción, no digas, Dios me está tentando. Entonces, eso persiste en el Nuevo Testamento, los conceptos de que pues ha de ser entretenimiento y diversión para Dios ver cuánto soporto. Y soporto mucho, entonces yo soy su héroe y me empieza a bendecir. Entonces, no, eso es lo que las víctimas de un abusador así piensan. Entonces, ¿de dónde viene la voz que te está susurrando que eso es lo que Dios trae? Que eso es su intención y eso es su propósito. Que está, Dios está abusando de ti hasta que tú ya te conformes y digas, el dolor es normal y el rechazo es normal y la humillación es mi suerte. Entonces voy a estar metido, sumido, así embarrado en eso para que Dios diga, ándale, este es un buen niño, a este sí le va a bendecir. Cuando he sufrido lo suficiente, entonces Dios ya me deja ser feliz. ¿Lo has pensado? Es muy típico y normal en el ser humano. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios. Porque no estuve cuando Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y no puedo imaginar nuevos cielos y nueva tierra. Entonces no puedo imaginar mucho después de mi vida. Y mucho menos puedo imaginar ser yo una persona completa en la mente de Dios antes que el universo existiera, que Él ya tenía esto bien definido. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo voy a poder entender este segmento tan breve de mi vida que es real? El dolor existe, la aflicción es real, pero es tan breve en la eternidad. Entonces van a decir, no, pues un día estarás en el cielo y Dios enjugará toda lágrima. Ok, vamos a ver sobre eso también. Pero aquí Job está describiendo el caso de alguien que está sufriendo post-trauma. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Versículo 19, no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. O sea, ya, mocos, puff, así, ya estoy escupiendo sangre, pido esquina. Dios, dame 10 segundos de mi mente a hacer esto. Así, ¡pras! Y las cachetadas. Y o sea, y Job está diciendo eso a Dios. Me vas a ganar, no me puedo defender. Y no me dejes de azotar. ¿Por qué eres así? Entonces, Job está mal. Pero entiendo por qué está mal. Y creo que podemos entender por qué está mal Job. ¿Y qué? Entonces, ¿qué le puedo decir? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Dime cuánto te debo. Dime en qué pequé para que te pida perdón. Pero enojarte sin explicación no te queda, Dios, y entonces tengo que preguntarme, ¿está enojado? Pero Job dice, sí, porque él y sus amigos están de acuerdo en una equivocación, que si hago bien, me va bien, si hago mal, me va mal. Entonces, como están de acuerdo con eso, no pueden acabar su discusión y contienda, porque empezaron con una premisa equivocada, y nunca se va a poder resolver eso. Entonces, el capítulo 8, Bildad suita contesta y realmente empieza a decir, mira, Dios es justo, entonces no, a Él no le culpes Por alguna otra razón te está pasando, Job, y le vuelve a cargar con la responsabilidad. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si algo está torcido, no es Dios. Y Job está así, pero ¿yo cuándo me torcí? ¿Yo cuándo me hice chueco? O sea, Dios no me ha dicho. Si tus hijos, pero ve, ¿cómo le dice? ¿Cómo puede decir eso? Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado y cae la casa encima. Oh, órale. Entonces, todos los que murieron cuando cayeron las Torres Gemelas eran así pecadores más que tú y yo, y por eso cayeron las torres y se clavaron los aviones y todo eso, y los que iban pasajeros en el avión y la tripulación, todos ellos merecían morir. Y tú y yo aquí andamos sueltos, bien gracias a Dios, y no. Pero ve la premisa básica, si haces bien, te va bien. Entonces, míralo cómo les fue. Bueno, ¿tú cómo sabes que les fue mal morir en las Torres Gemelas? ¿Y tú cómo sabes que a Chapo Guzmán le va bien si anda suelto o algo así? El ser humano siempre va a buscar libertad, pero ¿cómo sabemos lo que realmente le conviene al ser humano si no escuchamos primero a Dios? Entonces tenemos, o sea, somos muy prontos a decir calificaciones y este sí, este no, este sí, este no, y así, y a descartar otras posibilidades que están fuera de nuestro conocimiento. ¿Por qué le está pasando a alguien esto? ¿Y por qué otro no le está pasando? Entonces tengo que preguntarme, no, ha de ser por alguna razón que te está yendo como te va. Me debo de preguntar, ¿por qué a mí no me sucede 10 veces más? Porque me conozco. Y eso nos ayuda a tener perspectiva. Entonces, luego le receta sus 4 flores de sábila. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. O sea, Dios te ayuda, pero tú tienes que estar haciendo algo. Pero Dios muestra su amor, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, no le buscábamos, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuándo Dios despertó a nuestro favor? ¿Cuando le buscamos o antes? Antes. ¿Cuándo fuimos reconciliados con Dios? Romanos 5:10, siendo todavía enemigos. Entonces, que Dios haga resplandecer su rostro es su favor. No soy el causante del favor de Dios. Y eso es un incentivo muy fuerte, porque entonces yo le he dado suficientes razones para que me abandone. No le di ni una razón para que me buscara. No le di ninguna motivación o justificación que me llamara a conocerle, que me hiciera sentir mi culpa, que me hiciera sentir su suficiencia y pedirle perdón. Entonces, no le di buena motivación para buscarme y le he dado suficiente, más que suficiente para rechazarme, y no lo ha hecho. ¿Nunca te has preguntado eso? Entonces, yo no soy el causante del favor de Dios, nace en él. Entonces, no soy el causante de la ira de Dios, es él. Dice, pues por eso te estoy diciendo, es su ira. Pero la ira de Dios es también una expresión de su perfección. Pero entonces, pero es que a mí me va mal, a mí me está pasando. Entonces ahí está la duda. Entonces tienes que ver todo. El comienzo de esto nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Okay, antes que el universo fuese. Entonces, si esto es cierto, él encuentra en sí mismo por qué vernos y considerarnos en Cristo, con todo lo que eso implica. Ahora, Job no tiene esa información, pero nosotros ya leímos y estudiamos a fondo Efesios capítulo 1. Vuelve a leerlo. Y eso te da perspectiva que Job y sus amigos no tenían. Ok, entonces, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer. A lo mejor me equivoco, Job, pero siempre ha sido así, que si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Cuando a David le iba mal, huyendo de Saúl en el desierto, fueron los mejores años de su vida. Era cuando él estaba cerca a Dios, es cuando escuchaba a Dios, es cuando los mejores salmos que a todos nos inspiran y todos nos consuelan salieron de esa temporada. ¿Y qué sale de la vida de David como salmo cuando ya está bien y en paz y no hay guerra y no hay nada? Ten piedad de mí, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque pecó con Betsabé. Eso no fue la mejor temporada en la vida de David, aunque la vivía muy bien. Y tenía paz y riqueza y familia y fama y aprobación y todo lo que tú quieres. Pero no era el mejor momento de su vida, ¿verdad? En cambio, huyendo y escondiéndose en cuevas y pensando que no voy a vivir más allá de este día, eran los mejores días de su vida. Entonces, un día tú vas a poder decir, pero el arco termina no cuando esta semana o este año o esta década, sino cuando pasen cielo y tierra. Es cuando ya tenemos la cuenta final de todo, pero un día tú podrás decir, la verdad, esto fue el mejor tiempo en mi vida. Fue lo más duro, fueron cosas inexplicables, fue muy doloroso, fue muy solitario ser no entendido, no ayudado, no comprendido, no consolado, pero ahora lo considero el mejor tiempo de mi vida. Y puede ser que ya tengas eso en tu historial. Eso fue el mejor tiempo de mi vida. Lo considero es donde más me enriqueció, más me bendijo, más me fortaleció, más me confirmó, más me estaba levantando Dios. Y si tienes algo así, tienes una perspectiva. Job después pudo decir, ya vi el fin de Dios, que Él es muy misericordioso. Entonces, Bildad está diciendo algo que parece verdad, pero no es toda la verdad. Y dice, versículo 20, concluye su discurso. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, pero ellos toman como hecho de que si te va mal, Dios te aborrece. Y si te va bien, Dios te ama. ¿Sí? Entonces, no hice mi devocional y ahora me va mal, entonces Dios está enojado. O sea, ves cómo eso simplemente no checa, pero así hacemos las cuentas. Y así Bildad está haciendo la cuenta y todos decimos, no, pues si así ha de ser. ¿Por qué? Porque así saco la cuenta también. Pero el libro de Job nos está diciendo que así no es. Así piensan que es, pero así no es. Y si tomo en cuenta toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, saco otra conclusión. Ni apoya la mano de los malignos. No, claro, no apoya su mano. Pero el hecho de que le vaya, según yo, bien al maligno, puede ser que realmente le está yendo mal, como Faraón en Egipto. Entre más poder tenía y más podía oprimir a los israelitas, peor le iba a ir. Pero más allá, y no podían ver más allá. Y como toda gente oprimida o afligida, es muy difícil ver muy lejos de tu aflicción. Es natural. Estás en un hoyo y es un dolor, es un pozo oscuro de dolor, de aflicción y de duda y de temor. Entonces es muy difícil salir tantito, a asomarte y decir, ah, pues un día, como Anita la huerfanita, seguro hay sol mañana y ahí te vas hundiendo otra vez. O sea, es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Si te duele, está bien decir me duele. Si me siento mal, está bien decir me siento mal. No tienes que estar bien todos los días. En Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Y Dios te escucha y Dios te recibe así como tú estás. Y no tienes que alaciar tu cabello o ponerte pestañas postizas. Imagíname con pestañas postizas. O sea, así como para poder hacer eso, impresionar a Dios y decir, ay, pues Jaime, como que se ve más bien. Jaime ya se volvió atractivo. Entonces vengo con mejor alabanza. Ahora aprendí a usar pandero y ahora le pongo listones y a lo mejor Dios se impresiona más de mí. Dios muestra su amor para con nosotros en que todavía siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más quieres para muestra de favor? Siendo aún enemigos, fuimos reconciliados. Muestra de favor. No, pero es que me va mal. Pues sí, a lo mejor, bueno, puede ser disciplina. Entonces, no te agüites. No menosprecies la disciplina del Señor, porque Él disciplina a todo el que Él ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Estás bien. Qué afortunado. Tienes nombre, tienes padre, tienes casa, tienes futuro, tienes disciplina, tienes estructura, y Él tiene un destino y te está alistando. Y dices que me duele. Y luego te haces un piercing. A ver, no entiendo. Ok, capítulo 9, Job ya le contesta a Bildad. Y su... Él está así, pues ¿quién se justifica ante Dios? Versículo 2. Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. O sea, y sucede al rato. Dios le empieza a interrogar a Job, y Job, no, me quedo callado. Me arrepiento de haber dicho lo que he dicho. Y Job, y Dios dice, todavía no acabo, Job, cállate. Y le sigue preguntando y preguntando y preguntando, y Job, y cuando termina, Job está deshecho, pero está bendecido, está en descanso. Y ahora mis ojos te ven. Me quedo satisfecho, deshecho, pero satisfecho. Entonces ve cómo esto se desarrolla, pero no estamos ahí. Job todavía está peleando esto y habla de las grandezas de Dios y cómo Él extiende las galaxias y todo eso y la grandeza de Dios. Hay un detalle que Job no percibe: es si Dios es infinito, es infinitamente grande, como una hormiga puede ver pasar un elefante frente a ella y no se da cuenta que un elefante casi le pisoteó. Nomás ve una montaña y dice, ah, caray, milagro, la montaña se quitó. A lo mejor, como en la Biblia, se echó al mar. No, fue la uña de un dedo de la pata del elefante. Pero la hormiga puede pensar, y justamente que así como yo no puedo ver al elefante, el elefante a mí no me ve, ni se preocupa por mí. Job dice, sí, Dios es grande y no me ve, por chiquitito. Pero si Dios es infinito, es infinitamente grande, e infinitamente pequeño, infinitamente pequeño. Entonces, cuando decimos, no, pues recibí a Cristo en mi corazón, dices, ay, qué flojera. Pues, ¿qué? Sí, yo sé que yo tengo un corazón como el Grinch, que necesitas lupa para detectar que hay un corazón y luego está verde y lleno de bilis. Pero entonces, pero ahí cabe. Infinitamente pequeño y puede pasearse entre tus glóbulos rojos y entre tus moléculas y entre tus átomos, y así tiene espacio él para hacer eso, porque es infinitamente pequeño. Entonces dime, ¿qué no conoce? ¿Qué no entiende? ¿Qué él no siente? Si pueden poner sensores, si puedo ver una película de terror y están viendo que ya estoy sudando de las manos, que ya mi pulso, que mi presión, que ya estoy así, que ya estoy así, que ya eso viene, me va a comer. Entonces ya está, o sea, y que, o sea, y Dios no sabe lo que me pasa si no pone un aparato para hacer lectura. Y eso nada más son los atributos físicos de miedo. Pero Dios sabe por qué te da miedo. Pero no le atribuyes ese conocimiento. Entonces Job está aturdido con todo eso. Versículo 12, aquí arrebatará, ¿y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Entonces, versículo 31, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. O sea, rascándose con un pedazo de barro, de olla, no puede. Entonces, estoy vestido de gusanos y tengo costras de tierra. Y dice, sí, o sea, me he vuelto basura abominable, y hasta mi ropa se ofende de mí. Porque no es hombre como yo. Y con eso Job ya tocó fondo y está diciendo, ya llega al grano, el problema es esto. Dios no es hombre como yo, para que yo le responda. Si Él no me habla, pues fíjate, yo tampoco le voy a hablar. Y yo estuve en eso, y a lo mejor alguna vez has estado. Así como no me habla, así no le voy a hablar. Como si, así como que eso le va a doler. Que Dios se va a morir de tiricia porque yo no oro o algo así. Que si yo no le mando saludos todos los días, cuando doy gracias por los alimentos, va a decir, ah, bueno, entonces ya no te voy a dar de comer. Lo podría hacer y tendría toda la razón, pero no lo hace, fíjate. Un año no oré, no aquí en Cuernavaca. Pero un año no oré, estaba enojado con Dios. Y así de berrinchudo, ¿eh? Así para que veas y que pienses que has sido más berrinchudo que eso. Un año no oré. Y literal, algo pasó, algo leí en la Biblia, ya ni me acuerdo, pero me llegó a la cabeza esa frase que dicen así como en la calle, así, pues ya háblame aunque no me pagues. Así. Creo que era leer que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades o algo así, como que Dios casi por el hombro dice, o como dicen en el barrio, ya háblame aunque no me pagues. Y me reí y me di cuenta que yo así con mis pequeñeces queriendo como castigarle a Dios por algo. Cuando yo no sabía lo que había sucedido, Dios me estaba haciendo un grandísimo favor al quitar una persona del ministerio en Tehuacán. Yo no sabía, y él sí. Y quién es ahora y lo que hace, no, Dios me hizo un grandísimo favor, pero yo nomás pataleando y gritando y no quiero, y ni un payaso de chocolate del súper, nada, no. Y no te hablo, Dios, ya no te voy a querer, ya no te voy a hablar, y Dios, está bien, no me hables. Pero entonces págame. ¿Con qué te pago? Bueno, entonces háblame, aunque no me pagues. Lo que Él quiere es eso, y Él lo pagó. ¿Para qué? Para que le hables. Entonces tenemos incentivos para no rajarnos. Y si Dios no se raja cuando yo soy pecador, cuando me va mal, ¿por qué me voy a rajar? ¿Por qué voy a pensar más de Él? Si en todo caso tendría Él razón. Pero Job dice, es que no es hombre como yo. Y hemos pensado, y a lo mejor has dicho algo así, no, pues Jesús así, esto y lo otro, dice, sí, pero es el Hijo de Dios. Jesús aguantó la tentación, ¿por qué tú no? Pues es el Hijo de Dios. Y Jesús, pero fíjate, quien siempre le estaba diciendo Hijo de Dios, fue Satanás. Sí es el Hijo de Dios, pero Él se presentaba como el Hijo del Hombre. Por eso ha venido el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y el que hable contra el Padre será perdonado. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero va a tener que pedir perdón. Entonces, así Él se identifica en el mundo como hombre, como hijo de Adán, no como hijo de Dios, porque entonces tiene trucos. Tiene un cinturón especial y Shazam, vence cualquiera y tiene poderes especiales y como Clark Kent nomás quita los lentes. ¿Tú has puesto lentes de aumento cuando no los necesitas? Qué difícil. Yo me acuerdo de niño, se metía en un cubículo de esos como para de teléfono, de lada en la calle de antes, que era un cubículo, y salía ya cambiado, y digo, oye, pero entonces llegas a trabajar con tus mayones. Los niños piensan muy literal, y yo decía, entonces, ¿cómo llega a su casa y no descubren que es Superman? Es un cómic, no te tienen que explicar nada, nomás, y tú sigues comprando. Entonces, pero ve, hay trucos, hay poderes especiales, y Jesús los utilizaba. A ver, dime, ¿qué tenía Jesús que lo utilizó en la tentación en el desierto con el diablo? ¿Qué tenía Jesús y qué utilizó en la tentación que no lo tienes tú? Él decía, escrito está. La palabra de Dios. Escrito está. Y no hace así, Shazam, y así, y relámpagos así. No, simplemente escrito está. Fin del caso. Y eso tienes tú. Entonces, muy importante para nosotros ver que Jesús en la tierra nunca usó trucos, nunca usó poderes especiales. Y tú dices, anduvo sobre el agua. Ok, la próxima vez que se haga tarde y tus amigos te dejaron y ya están a medio lago, tú caminas sobre el agua. Pero si me puedes justificar la razón que tenías que estar allá. ¿Y qué estabas haciendo que se te hizo tarde? Él estuvo orando en el monte toda la noche. Dices, no, pues no, mejor no, nomás así la próxima me voy a orar. Pero queremos el milagro, pero quiero vivir en la voluntad de Dios como Jesús. De manera que para acelerar el paso puede caminar sobre el agua. Porque ¿qué chiste tenía caminar sobre el agua? Pues tenía que llegar. ¿Y cuántas veces Dios, para hacer llegar la cosa, ha hecho algo sobrenatural? Y dices, wow, ¿te das cuenta? Pero ¿cuándo sucede? Es para hacer la voluntad de Dios. Oh, oh. Entonces, no hay un truco. Y Job dice, no es hombre como yo, pero ya no lo puedo decir yo, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se hizo hombre como yo, y sin pecado, y siempre en comunión con su Padre. Y yo no fui crucificado, y él sí. Entonces, ¿cómo lo que él habla en la cruz y lo que él sufre en la cruz me endereza y me da la perspectiva que no puedo tener si solo soy Job en mi hoyo de aflicción? Y para terminar, te voy a dejar rapidito algunas citas. Una es el Salmo 56, versos 8 al 13. Pues después puedes leer escuchar la grabación y todo eso. Otro es Isaías 28, 23 al 29, que habla de cómo preparan un campo para sembrar y luego cuando cosechan, cómo trillan y no trillan para siempre, no aran para siempre. Cuando van a moler el trigo, lo muelen hasta nomás dejarlo como harina. Todo proceso tiene un principio y un fin y es para llegar a algo. Entonces Job empieza a sospechar en estos diálogos en el libro de Job que estoy en un proceso y tiene un principio y un fin y es para algo, pero no puedo ni adivinar para qué. Y si tú y yo estamos hasta ahí nomás, no puedo adivinar para qué, pero la Biblia tiene información que Job todavía no tenía. Entonces no tengo pretexto si no abro la palabra de Dios y empiezo a decir, ok Dios, hay datos que yo no tengo, que puedo tener, y para entender tu propósito y ubicarme de otra forma. Pero vamos a terminar en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Después, en el transcurso del estudio de Job, yo creo que vamos a tocar algunos de estos textos que les mencioné. Hebreos 2, versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, es el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, el ser humano. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, entonces cambia. No es la humanidad solamente, sino el Hijo del Hombre. El postrer Adán que vino en el lugar de todo humano para enfrentar el pleito que tenemos con Dios. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por eso Pablo dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. No lo hemos visto completo, pero sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos quién está manejando esto. No vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nos vemos a Jesús padeciendo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, aunque no vemos cómo están sujetas a él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, perfeccionando al Hijo de Hombre, perfeccionando a Jesús. Entonces, la próxima vez que se te ocurra decir, bueno, pero es el Hijo de Dios, Jesús fue perfeccionado por aflicciones, por padecimientos, para hacer una ofrenda perfecta para salvarnos y gustar la muerte por todos. Fue perfeccionado, fue probado por padecimientos para presentarse perfecto ante Dios a favor nuestro. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces imagínate, para que sea el primogénito entre muchos hijos, Romanos 8, entonces él no se avergüenza de, o sea, nomás ponte a pensar, ve al baño cuando ya estás en casa y cierra la puerta, ábrela así que se oiga y di, Jesucristo no se avergüenza de llamarme su hermano. Yo soy el menor, entonces yo tengo dos mayores que me llevan algunos años, entonces toda la vida, o sea, tengo plano aquí atrás, no porque así me acostaban en el chiquihuite, sino por los zapes. Ya vas a empezar, cállate, siempre abres tu boca, pra. Entonces así yo teniendo que demostrar y saber, pues discutir al menos, y agacharme a tiempo para el guamazo, entonces, y el problema es eso, sí son orgullosos de mí mis hermanos, pero Jesús nunca se avergonzó de mí, nunca se hartó, fue a la cruz, nunca se hartó de ti, nunca se chocó, nunca se ha rajado y le hemos dado suficiente motivo para estar harto y no se ha hartado. Entonces, ¿qué te hace pensar? Aun cuando te va mal y aun cuando puede ser su mano de disciplina sobre ti, no se hartó de ti. Lleva eso durante la semana. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús, que supo y conoció en carne propia lo que es el dolor humano, lo que es rechazo, abandono, burla, calumnia, pérdida, por no decir hambre y sed. Y no se rajó, y fue a la cruz, y permaneció hasta terminar todo. Y no se hartó ni de Pedro, ni del mismo Judas Iscariote, no se hartó. Entonces ya veo que no se hartó de mí, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino su gratitud contigo, Padre, es llevarnos a Dios. Y te damos gracias también, Señor, tal amor y tal favor, y el origen de tu favor eres tú. Y te damos gracias por eso, Señor, y pedimos que nos abras los ojos y nos enseñes más sobre estas cosas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.